No importa las veces que haya escuchado esta última canción, me sigue poniendo el corazón en un puño. Es un verdadero placer, como siempre, poder compartir este programa navideño con nuestras familias y con nuestros amigos. Pero este año, a diferencia de que en otras ocasiones, principalmente por dos motivos, este año me voy a mojar un poquito más. En ediciones pasadas, algunos amigos que estáis aquí, bueno, me decíais que dejo muchas preguntas en el aire que luego no me mojo, que no las contesto. Encima, la semana pasada estuvimos en Valencia, estuvimos en unas conferencias, y una chica joven de unos 20 años, de allí de Valencia, me decía que una de las charlas a la que había asistido, pues que no le terminaba de convencer, porque la persona que estaba hablando había dejado en el aire bastantes preguntas, en principio interesantes, pero que luego no se había mojado, no las había contestado, y que eso a ella le parecía un puntito negativo. Y aunque creo que no es bueno tratar de responder todas las preguntas, sobre todo porque no tenemos todas las respuestas, lo que hoy va a tocar es mojarse en los primeros 5 minutos, y aunque sea de puntillas, en lo que creo que es el verdadero sentido de la Navidad, y luego con más profundidad en la búsqueda de la felicidad o de la paz de la que tanto se habla en estas fechas. A mí, personalmente, todavía me gusta la Navidad. Me encanta la Navidad. Y me encanta porque, aunque las hay más tristes y las hay más alegres, me encanta porque aún puede ser mucho más sorprendente y quizás mucho más desafiante de lo que nos gustaría. Fijaos que con todas sus luces, con todos sus regalos, con todas sus reuniones familiares y con todas sus canciones, que siguen siendo un reflejo del verdadero sentido de la Navidad, aunque no nos estemos dando cuenta, por los motivos que sean, y en eso no me voy a meter hoy, fijaos que la Navidad trata de poner el foco de atención en lo que verdaderamente importa, desafiando así nuestra manera cotidiana de vivir. Al poner el foco en lo importante, desafía nuestro día a día. Y si no estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo, pensar en el nuevo vídeo viral de IKEA, con su mesa de Navidad, con el foco en lo importante, ¿qué es lo que importa? Si no lo habéis visto, Eli tiene un resumen pequeñito de 1:49 y se lo podéis pedir a ella. En Navidad se trata de poner el foco en lo que verdaderamente importa, y a mí eso me parece muy positivo. Y si sacamos a Dios de la ecuación, si sacamos completamente a Dios de la ecuación, si lo quitamos de en medio cuando miramos a la Navidad, entonces la Navidad, si sacamos a Dios, sigue siendo una fiesta maravillosa. Es maravillosa. Le di gracias a Dios por los centros comerciales que van a mantener la Navidad viva muchos más años de los que yo voy a estar andando por este mundo. La Navidad es una fiesta para estar en familia, es una fiesta para dar y para darse, es una fiesta para conocerse mejor, es una fiesta para disfrutar, para descansar, y es una fiesta que promueve la paz y que promueve la reconciliación. Me encanta la Navidad. Y aunque pueda molestar que en las luces de la calle Larios de esta maravillosa fiesta se cuelen motivos y se cuelen canciones de contenido religioso y eso levante cierta polémica en las redes sociales, cuando miras con detalle, porque para tener una visión más completa de las cosas a veces hay que dar un paso atrás, hay que mirar con perspectiva, pero luego hay que dar un pasito hacia adelante y hay que mirar con detalle. Cuando miras con un poquito de detalle, resulta, nos guste más o nos guste menos, que el verdadero significado de la Navidad sigue empapando todo, todo y absolutamente todo lo más maravilloso de esta fiesta, aunque no estemos teniendo en cuenta a Dios. Por ejemplo, las luces. La Navidad es una época que está llena de luces, que son un reflejo brillante y fantástico de que la verdadera luz, con mayúsculas, vino al mundo. Juan 3:19. La Navidad es una época de generosidad, es una época de dar y de darse, que es un reflejo de que Dios nos da cosas preciosas. Si queréis buscarlo, Hechos 14:17, pero sobre todo la generosidad es un reflejo de que Dios se dio a sí mismo en la persona de Jesús. Si queréis buscarlo, Gálatas 1:4. Las canciones, la fiesta, la alegría, todos me servirían como ejemplo. Pero sobre todo me encantan las cenas. Hoy me voy a seguir fijando en las cenas. ¿Qué me decís de esas deliciosas y abundantes cenas con esas mesas preciosas y cuidadosamente preparadas para la ocasión que apuntan de una forma imperfecta, completamente imperfecta, pero apuntan a esa perfecta armonía y a esa perfecta plenitud y a esa perfecta satisfacción y paz que algún día, espero que muy lejano, algún día se podrá experimentar en el cielo? Mateo 22. La Navidad sigue oliendo a Navidad. Huele a Navidad y me encanta la Navidad. Habrá Navidades más tristes porque nos faltan personas muy queridas y las echamos de menos o por otros motivos. Y habrá Navidades más alegres, pero aún así a día de hoy me gusta la Navidad y, como digo, sobre todo me gustan las cenas de Navidad. Mi familia sabe que me encanta la cena. Es un momento especial del día. Se acaba el jaleo, entra ese momento de tranquilidad y de paz. Y ahora voy a idealizar mucho, mucho, mucho la cena de Navidad y luego voy a explicar por qué lo estoy idealizando tanto. Me encantan esas cenas con todo su ruido. Me encantan con sus regalos, con todos los esfuerzos y con todos los sacrificios o de la madre o de cualquier otro miembro de la familia para preparar la mesa. Y cuando todo sale bien, o más o menos bien, si todo saliera realmente bien, afirmo que entonces la Navidad habría cumplido con su propósito. Si todo saliera verdaderamente bien, entonces todos los esfuerzos, todos los gastos y todos los preparativos habrían tenido sentido. Si todo saliera completa y absolutamente bien, entonces realmente todo habría merecido la pena. Sigo idealizando la situación. Seguid con el anuncio de IKEA en mente. Esa mesa preciosa, maravillosa, todos sentados alrededor de la mesa. Y llega ese momento en el que aún hay jaleo, aún hay ruiditos de cubierto porque todavía estamos disfrutando y todavía estamos saboreando la comida. Llega ese momento en el que los niños tienen el privilegio de haberse cansado de comer cosas deliciosas y están dando la castaña porque ya quieren el postre. Llega ese momento en el que te cuesta un poquito más entenderte con tu cuñado, que lo tienes sentado enfrente, y no porque sea el típico cuñado de chistes, sino porque el resto de conversaciones de la mesa embarullan un poquito la conversación y todo está animado. Y llega ese momento en el que alguien descubre en el que en el árbol, mágicamente, han empezado a aparecer regalos y termina de romperse ese escaso protocolo. Ya es cuando llega ese momento, con todos los papelotes revoloteando, con su ruido y con su jaleo. Es cuando llega ese momento en el que te invade esa extraña sensación de paz, porque sabes que, aunque fuera esté cayendo lo que esté cayendo, sabes que no podrías estar en un sitio mejor que ese, y es cuando la Navidad habrá cumplido su propósito. Ha cumplido su propósito porque has encontrado tu sitio. Ese es el propósito de la Navidad. Y me explico. Si he idealizado tantísimo, bueno, quizá no tanto, pero yo creo que sí, la escena, es porque a veces, para entender y para afrontar la imperfecta realidad, yo creo que a veces es bueno entender cuál es nuestro ideal perfecto para ir en su busca. Y ahora toca seguir mojándose en este ideal perfecto. La semana pasada, como digo, estuvimos en Valencia y estuve escuchando a Pablo Martínez. Muchos lo conocéis. Le escuché una ilustración que hace referencia a esto de encontrar paz y de rebote felicidad porque estás en tu sitio. Porque estás en el mejor sitio que puedes estar. Y en ese sitio es donde encuentras esa paz. Tengo apuntado donde se produjo esta situación que voy a contar por si alguien quiere profundizar un poco más en el asunto. Y lo que contaba Pablo ocurrió en una reunión donde se trataba de unir algo así como el arte y la persona. Y allí se le pidió a dos artistas que pintaran un cuadro que representara lo que para cada uno de ellos expresaba paz. De la web, donde aparece todo esto, he conseguido rescatar una imagen, que es la de la cascada. La otra es una imagen libre de Internet. Para vosotros, ¿cuál de las dos refleja paz? De los artistas, uno eligió pintar un lago solitario entre lejanas montañas. Una escena de quietud, puntual, sin atisbo de movimiento, que bien pudo verse ligeramente alterada solo por el lento y perfecto y armónico movimiento de un sol que se desplazaba en el atardecer o en el anochecer. Es una escena hermosa. Es tranquila. Es apetecible para mirar. Pero es un paisaje que, para mantener sus cualidades, para mantener esa paz, tendría que permanecer estanco, impenetrable a cualquier cambio, impenetrable a cualquier influencia exterior o interior. Y mi corazón, mi mente y mi vida no son estancas. Eso no es mi vida. Ni siquiera sé si me gustaría que lo fuera. El segundo artista, en su lienzo, pintó una cascada salvaje y ruidosa. Parece que era tan real lo que pintaba que casi se oía el ruido del agua, y era difícil entender qué tipo de desajuste mental tenía una persona para pintar algo así y tratar de reflejar paz. Pero, ¿sabéis qué? Después de tomar perspectiva, y la calidad de la imagen es la que es, y os lo vais a tener que imaginar, después de tomar perspectiva, si te acercabas a mirar con detalle, entre los árboles de la pintura se podía distinguir un árbol más pequeñito, un árbol especialmente más pequeñito que estaba ahí entre esos árboles y que se inclinaba sobre la espuma del agua que se estaba formando cuando el caudal de la cascada chocaba con las rocas de abajo. Y en ese pequeño árbol, pequeñito y débil, si mirabas todavía con más atención, en el nudo de sus ramas, en el huequecito que se forma entre la unión de las dos ramas, salpicado por la violencia del agua, había un pájaro muy pequeño. Un pequeño petirrojo, en concreto. Un pájaro de esos pequeñitos con el pechillo rojo y que es muy redondito. Un pájaro muy pequeño, acurrucado y seguro en su nido. El lago estaba inactivo, casi inerte, y en mi opinión, terriblemente inestable, completamente inestable. El segundo cuadro, el de la cascada con el pajarito en su nido, y que al principio parece tan, tan feo, es que el que, en mi opinión, mejor podía describir lo que verdaderamente significa paz y seguridad. Y la inevitable pregunta, y que pienso contestar, porque existe, la inevitable pregunta es: ¿dónde está mi nido? ¿Dónde voy a encontrar yo seguridad? ¿Y dónde voy a encontrar yo paz? Porque lo del cuadro está muy bien. La teoría está genial, pero, perdona, es que yo voy con el gancho. En mi día a día yo llevo el gancho puesto y no llego a los sitios. ¿Dónde está mi paz? Las dificultades las veo tan claras como el agua de la primera foto. Las situaciones espantosas llegan, quizás no tan continuas como la corriente de la cascada, pero llegan. Así que, ¿dónde está mi nido? Porque yo lo necesito. Todos necesitamos uno. Para un mundo en el que ya no solamente vivimos para el placer, que no tiene nada de malo, pero que es que además vivimos intentando negar algo innegable como es el sufrimiento y la dificultad, tratando así de no enfrentarlo. En un mundo que tratamos de negar las dificultades, el nido no es opción, porque la catarata no es opción, porque la catarata anula la paz, la catarata me hace sentir inseguro y a mí no me gusta vivir inseguro. Y no me gusta vivir inseguro porque no estoy creado para vivir con inseguridad. Por eso cada uno, dándonos más o menos cuenta, cada uno vive en busca de su nido. Vivimos en busca de paz. Vivimos en busca de seguridad. Con poco que miremos, yo creo que nos vamos a descubrir en busca de un trabajo lo más fiable posible. Nos vemos buscando un trabajo con una estabilidad y con un sueldo que nos permita no solo sobrevivir, sino vivir seguro. Nos vemos en busca de una persona que nos dé estabilidad y seguridad de tipo más que sexual o emocional. Buscamos a una persona a la que amar y de la que recibir amor. Estamos en busca de nuestro nidito. Podría poner más ejemplos, pero me alargaría. Y al final, lo que descubrimos es que, aunque todas estas cosas que he dicho son muy buenas y son necesarias, al final descubrimos que todas esas cosas no pueden ser mi nido, porque a todas esas cosas la cascada de la vida las afecta exactamente igual que a mí. A mi trabajo lo afecta la vida, a mi mujer lo afecta la vida, a mis hijos lo afecta la vida, a mi familia, a mi hermano, a todo el mundo le afecta la cascada. Entonces, ¿dónde está mi nido? Adiós a mi nido y adiós a mi paz. Se acabó el buscar. A veces pensamos, si tuviera un buen trabajo, un trabajo fijo, con un buen sueldo, que me guste, entonces pensamos, ya todo estaría bien. Y no es verdad. Evidentemente, eso ayuda, pero un buen trabajo no es la solución a todos los problemas, y entonces añadimos la salud. Si toda mi familia y yo tuviésemos una salud de hierro, ya todo estaría bien. Y descubrimos que no es verdad. Y añadimos las relaciones. Si me llevara maravillosamente bien con mi mujer, con mi hijo y conmigo mismo y con todo el... Fantástico, ya todo estaría bien. Y cuanto más afinas, cuanto más estrechamos el punto de mira en busca de lo que de verdad importa, como decíamos con el anuncio de IKEA, cuando empiezas a afinar, descubres, si es que no lo has descubierto ya, que cuanto más afinas, cuanto más estrechas ese punto de mira, más imposible va a ser hacer realidad lo que se ve por el agujerito. Y o aprendes a conformarte y a vivir insatisfechamente en una entrecomillada paz, o aprendes a vivir frustrado, o te convences de que la vida es así, de que bueno, que no tiene remedio, porque cuanto más afinas, lo que ves es que no hay manera de encontrar esa paz y esa felicidad y esa tranquilidad profunda que tu corazón anhela y que de alguna manera experimentábamos en la primera cena de Navidad. Y con todas sus luces, con todos sus regalos, con todas sus canciones navideñas, con todas sus cenas preciosas, en esas cenas en las que me encontraba más o menos pleno, más o menos feliz, más o menos en paz, más o menos seguro, con todas sus cosas y con todo lo que reflejan, si solo es un espejismo, si solo es una cosa más, ya no me gustará la vida. Ya no me gusta la Navidad porque es mentira. Mentira gorda. Y es mentira gorda. Porque entre otras cosas, la Navidad promete paz. Lucas 2, 14. Y yo lo único que veo en mi vida es cascada. Cascada, agua y agua. Y no veo nido. Yo no veo nido por ninguna parte. Lo único que puedo hacer es volar evitando que las gotas que me lanza la cascada de la vida no me den. Trato de evitarlas con la esperanza, la falsa esperanza de que alguna vez dejen de salpicarme gotas. Porque aunque la vida, hasta que me muera, va a ser una vida para vivir, la vida no para. Y aunque no sea una corriente continua de agua, es una corriente continua de acontecimientos. Y unos serán buenos, pero otros serán muy malos. Y lo único que puedo hacer es esforzarme más y más, y volar. Volar con el miedo de que llegue la gota definitiva, la gota final, la que me empape las alas, la que me destroce por dentro y la que me haga precipitarme irremediablemente hasta el violento caudal de la desesperanza que está rugiendo debajo de mí y que me mira con ojos golositos esperando a que caiga. Y en ese momento, en ese momento de desconsuelo, en ese momento de desesperanza y en ese momento, si me apura, de desesperación, si me para a escuchar mi corazón, que por el motivo que sea en algún momento se ha vuelto un poco loco y trata de tener en cuenta a Dios, si me para a escuchar mi corazón, en ese momento mi corazón grita, si existe un Dios, si es que existe un Dios, que baje y que lo arregle. Que baje y que lo arregle. Que se moje como yo me estoy mojando con mi cascada. Que se moje. Que se ponga en mis zapatos, que sepa lo que es esto y que lo arregle. Que sin dejar de ser Dios, que nazca. Lucas 2:6. Pero que nazca con dificultades. Que sepa que desde el principio de lo que va a ir la cosa. Que nazca con dificultad. Lucas 2:7. Vale, ha nacido con dificultades, ¿de acuerdo? Pero no puede quedar ahí la cosa. Se tiene que seguir complicando. Que este Dios, que sepa lo que es pasar sed, que sepa lo que es pasar hambre, que sepa lo que es pasar frío y que sepa lo que es pasar calor. Juan 4, 6, los primeros versículos de Mateo 4, que sepa lo que es estar exhausto y sin tiempo para dormir. Mateo 8, 24, seas tan hombre que sepa lo que es que arrecien las olas por debajo de ti cuando el agotamiento te ha vencido, lo mismo. Mateo 8, 24, que sepa que es que su familia lo rechace. Que lo rechace su familia. Juan 7, 5. Que sepa que es que te abandonen tus amigos. Marcos 14, 37. Mejor, no solo que te rechacen, no solo que te abandonen, que te rechacen tus amigos. Lucas 22, a partir del 54. No, dejaros de todas estas cosas. Yo lo que quiero, yo quiero ver llorar a Dios. Juan 11, 35. Que ese Dios sepa qué es, que lo humillen. Toda la pasión. Por salir de los evangelios, el 2 de Filipenses. Que sepa qué es, que hablen mal a tus espaldas. No, mejor. Que a tus espaldas traten de maquinar para matarte. Mateo 12, 14. Que ese Dios sepa lo que es estar en mi piel. Que sepa qué es, que te acusen y que te juzguen injustamente. Que sepa qué es, que te condenen injustamente y que muera. Que al final de la condena que muera de una manera cruel e injusta. Lucas 23, 46, que se muera Dios. Que se muera. Y después de morirse, que me siga amando. Si es amor, que me ame. Mateo 28, 20, por poner alguno. Y que luego, que lo arregle todo. Apocalipsis 21, 4. Si después de sufrir las consecuencias de la cascada en tu vida, alguna vez has gritado a Dios desde el fondo de tu corazón que baje y que lo arregle, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Porque eso es lo que empezó a hacer Cristo cuando nació. Arreglarlo. Después de nacer, en mis zapatos, si es que esos son mis zapatos, que no lo son ni de lejos, Jesús vivió una vida en la que nunca dejó de amar a Dios sobre todas las cosas, y una vida en la que nunca dejó de amarme a mí. A mí. Cristo vivió la vida de amor que yo nunca podré vivir. Cristo vivió amándome a pesar de cómo soy. Y Cristo murió amándome a pesar de cómo soy. Cuando escucho, o cuando leo, cuando escucho a Jesús en la cruz decir, Padre, perdónalo, o perdónalos, porque no saben lo que hacen, no puedo evitar que allí Cristo se estaba refiriendo a mí. Cristo vivió amándome. Cristo murió amándome, pero lo más importante es que Cristo, por resucitar, me prometió que al final de los finales, cuando ya humanamente no hay solución, Cristo me promete que al final todo va a salir bien y que ni la muerte va a poder evitarlo. Primera de Corintios 15, a partir del 54. Ruja como ruja la cascada, por muy oscura que esté la situación, hay esperanza. Hay esperanza. Y ese es nuestro nido. La locura del Evangelio es entender hasta dónde bajó Dios, Jesús, para amarme, para amarnos. Es entender que Dios nos ama no por cómo somos, sino a pesar de cómo somos. Es entender que Dios nos ve preciosos y que nos mira a Jesús, y es entender que por amor Jesús cargó con toda nuestra falta de amor por Dios, por los demás y hasta por nosotros mismos en esa cruz para abrirnos la puerta de ese nidito de esperanza, de paz y de consuelo. Cristo nos regala un lugar seguro, aunque el agua salpique. Y para Cristo, toda su entrega, todo lo que ha gastado, todos sus preparativos, todo su esfuerzo, todo su sufrimiento, todo el precio que él tuvo que pagar y hasta su propia muerte habrán tenido sentido y habrán valido la pena. Si al final todo sale bien, porque nosotros hemos aceptado ese regalo de ese nido que tanto necesitamos, que es un lugar en él y que es un lugar que no solamente puede cambiarnos esta vida, sino que promete vida. Todos necesitamos un nido, todos. Y ese es el regalo de Navidad de Cristo. Espero haberme mojado esta vez lo suficiente como el pajarito y no haberme pasado demasiado del tiempo, y para terminar solo deciros, ¡feliz Navidad!